surcos. Un vinilo, una canción, la vida que gira a 33 revoluciones por minuto y un recuerdo que surca una púa. Surcos, historias que giran, idea y conducción, Nelson Díaz.
En México 4 años, y en México la gente no le tiene miedo a la muerte, es más, festejan el Día de la Muerte, iban a los cementerios, llevaban comida a los muertos, y yo creo que hay momentos más tristes que alegres. Entonces, cuando tenés todas esas cosas que pudiste vivirlas, tu novia, tus padres, comiste la comida más rica del mundo, pudiste tomarte un avión, viajar, ir a la playa, no sé, todas las cosas que nos pasan en la vida, viniste al mundo y pudiste vivir todo eso, pudiste abrigarte, todo ese tipo de cosas. La muerte es una pavada.
Dame el tono del tema, por ejemplo.
La melodía, ¿no? ¿Quién va a cantar?
Todo el mundo.
¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor?
Todo el mundo.
¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto?
Y ahora que la saben.
¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor?
Falta gente.
¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto? Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar?
Se preguntaba Rubén Rada, ¿quién va a cantar? Y cantó muchísima gente en estos días a partir de su fallecimiento. El miércoles 26, mucha gente cantó y va a seguir cantando, obviamente, las canciones del gran Negro Rada. Bueno, es un programa muy especial, de Surcos, como de todas las radios públicas, dedicado justamente a este artista increíble, ¿no?, que dio Uruguay, que tuvo una proyección internacional, y en el Río de la Plata ni que hablar. Comenzamos con justamente un testimonio de él, ¿no?, hablando de que la muerte es una pavada, y así quería que lo recordaran al Negro Rada, y de hecho así fue en el Palacio Legislativo, cuando un montón de gente bailó y cantó, y antes, unas horas antes, apenas se supo de su deceso, ahí en el barrio Palermo, la gente autoconvocada a través de la artista Sofía Alves, llegó hasta ahí a cantar y a tamborilear en las canciones de Rada con mucha alegría, con mucho dolor, obviamente, pero con mucha alegría, celebrando, lo decía Rada al comienzo de Surcos, como ocurre justamente en México, país donde él estuvo, cuando el tema económico estaba complicado aquí en Uruguay, estuvo en México, después bajó hacia Buenos Aires, hacia Argentina. Capaz que si nos da el tiempo vamos a hablar un poco de ese derrotero de Rubén Rada, pero hablando un poco de la cultura mexicana, que él decía que le había mamado, el tema de que de alguna manera recordar a la gente con alegría que ha pasado por nuestras vidas y agradecer ser contemporáneo de Rubén Rada. En este programa especial vamos a tener, además de canciones, hablar un poco de su vida, vamos a tener varios testimonios de Rubén Rada y además testimonios de gente que los conoció. A este cantante, a este compositor, va a estar Andrés Torrón, va a estar Jorge Nasser, va a estar Pinocho Rutín, va a estar Pitufo Lombardo, va a estar el testimonio de Fernando Peláez, musicólogo e historiador, que fue el biógrafo oficial hasta el momento de Rubén Rada, con el libro Rada, editado ya por 2013. Y vamos a tener también el testimonio de nada más y nada menos que Lito Nevia, desde Buenos Aires. Hay un disco maravilloso que se llama Las Aventuras de Lito Nevia y Rubén Rada. Yo se los recomiendo mucho. Y para comenzar, si les parece, vamos a ver a escuchar el testimonio de Fernando Peláez. ¿Cómo fue la génesis de esta biografía de Rada? El primer testimonio de Fernando Peláez.
Podemos analizar relativamente de forma fría y objetiva una serie de capacidades del Negro Rada, ¿no? De cualidades extraordinarias que tuvo. Y empiezo por esta, la primera porque surgió de niño, ¿no? Donde ya tuvo una llamativa capacidad para disfrutar, asimilar y luego apropiarse de una enorme variedad de géneros musicales. Todo lo que él escuchaba en la radio de la pieza donde vivía, la radio del boliche, la radio del culebocha. Y cuando digo variedad de estilos musicales, digo lo que sea, folclore uruguayo, folclore argentino, tango, música brasileña, italiana, española. Después ya vino lo que llegaba del mundo anglosajón, fundamentalmente por las músicas de las películas, ¿no? Las películas que él podía ver gratis en el cine premier de la calle Larrañaga, donde trabajó ya como adolescente plumereando las butacas. Y bueno, mamó todo eso, ¿no? Y tuvo una habilidad enorme para, como yo decía, para apropiarse, porque él empezó a imitar a todos esos cantantes, a todas esas músicas, cantantes como Nat King Cole, por ejemplo, ¿no? Y lo hacía de una manera extraordinaria, porque claro, él había captado la esencia de la canción y la esencia del imitado, ¿no? Entonces por eso le salía también. Así que hay una primera característica que en realidad va a estar presente durante toda su vida, eso de disfrutar, asimilar y apropiarse de todas las músicas que puedan venir del mundo, ¿no? Pero ahí se podría haber quedado ahí, había sido un gran imitador y se terminó la historia. Bueno, no, Rada empezó a componer. Y ahí también tuvo, bueno, su trayectoria lo demuestra, que se transformó en un compositor extraordinario. Ahí tuvo, yo podría decir que tuvo dos facetas, ¿no? Una, la de respetar las raíces de esas tradiciones, de esos géneros. Rada te compone un chachachá como si hubiese nacido en la cuna del chachachá, te compone un riff rockero como si hubiese sido alumno de Jimmy Page, ¿no? Pero tal vez la más relevante e importante fue lo de comenzar a mezclar y a fusionar de forma con muchísima libertad, sin ningún tipo de prejuicio, sin importar lo que iban a decir los demás, mezclar lo que fuese. Y bueno, y ahí hasta apareciendo, bueno, lo que fue un gran responsable de la gestación, la creación de un nuevo territorio dentro de la música popular uruguaya, que originalmente se llamó candombe beat, después candombe rock, que consistió en mezclar las tradiciones afro-norteamericanas del jazz, del blues, del rock, del beat originalmente, y incluso de la psicodelia, con el candombe y otros ritmos latinoamericanos. Eso que ahora para nosotros desde hace décadas es tan común escucharlo acá en nuestro país, pero que en algún momento se generó por primera vez porque eran ámbitos completamente separados. No fue solo, por supuesto, también estuvo Eduardo Mateo y la Barra del Quinto, pero él jugó un papel relevante, ¿no? Bueno, después siguió profundizando esa ruta con bandas como Tote, Nopa, y toda la trayectoria posterior. Como compositor musical, hay otra característica notable, ¿no? Que creo que es única en el mundo. Porque la otra vez, ayer justamente hablábamos con Numa Moraes, en un programa de televisión, y él decía, pero Zita Rosa no sabía leer música. Bueno, pero Radá no es que no solo no sabía leer música. Radá tocaba percusión, y muy bien, muy buen percusionista, pero después no sabía ni un acorde de guitarra, ni dos o tres notas de piano. Él no, cualquier cantautor, por más que no sepa música del punto de vista formal, se apoya en algún instrumento armónico para hacer sus creaciones, ¿no? Y Radá creaba todo en su cabeza. En la computadora de su cabeza estaban los circuitos donde funcionaban todos los instrumentos, las melodías que iba armando y todos los instrumentos. Bueno, componía desde el corazón, desde el alma y en su cabeza. Y luego todo se lo cantaba a los músicos que lo tenían que tocar, o a los sus parceiros, como decía él, el primero de haber sido Manuel, el gran Manolo Guardia, para que los transcribieran a una partitura. Les cantaba la idea de la canción, la melodía, pero después mucho más que la melodía, incluso muchos arreglos, ¿no? Le decía, bueno, y acá tiene que ir la trompeta que haga pa para pa 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 para. Y los tipos escribían y decían, esto está fenómeno, es así. Eso es algo extremadamente llamativo y creo que único en el mundo, ¿no? Y digamos, cada una de estas capacidades por separado, sí, las tiene mucha gente. Ser un brillante compositor, o ser bueno, todavía no hablé del Radá vocalista, ¿no? Pero lo más notable de Negro es que las tenía todas juntas, ¿no? Todas juntas.
Hasta ahí el primer testimonio de Fernando Peláez, su biógrafo oficial en el disco, en el libro, perdón, Radá. Hablaba de Zita Rosa, Fernando, y hablaba obviamente de Radá, y me quedé pensando en esos artistas que permean a la sociedad e incluso permean a los partidos políticos y a las posiciones políticas, ¿no? Recordemos que el flaco Zita Rosa comenzó siendo anarquista, terminó siendo comunista. En el caso del Negro Radá, afiliado a la vertiente artiguista y Frente Amplista, digo, pero cómo uno ve cuando la obra es tan profunda y tan grande y hay tanta generosidad y nobleza en esas personas, cómo permea absolutamente todas las capas sociales. Y además no existen brechas políticas, ¿no? Pasó con el flaco Zita Rosa y pasó hace unas horas con Rubén Radá. También hablaba Fernando recién del cantón Bebit, ¿no? Ese nuevo género creado por Radá justamente y los componentes de El Quinto. Pero ahora estamos escuchando justamente Biafra, un tema de Totem, editado allá por 1971, uno de los grandes temas de Totem. Javier, subilo un poquito. Biafra de Totem, año 1971, primer disco de Totem, habría dos discos, el segundo se llama Descarga, un año después. Vamos a seguir escuchando a Fernando Peláez, a partir de biógrafo oficial de Rubén Radá, con su libro Radá, segundo testimonio.
Bueno, seguimos agregando características y capacidades y cualidades, ¿no? Bueno, Radá fue un vocalista extraordinario. Estaba dotado de una afinación perfecta y de un amplio rango de frecuencias. Yo recuerdo, porque lo viví, bueno, y además de haberlo vivido personalmente, fue mi tema de estudio, el movimiento de rock uruguayo de los primeros 70, entre el 71 o el 70 y el 74, por ahí, que, bueno, no solo para el rock, general, los espectáculos en vivo, los músicos no tenían monitoreo, no tenían retorno. Es el sistema de parlantes que se colocan para que los músicos escuchen lo que están tocando o lo que están cantando. Y en particular en los grupos de rock, que trataban de usar amplificadores de la mayor potencia posible, porque tampoco había reamplificación, eso tenía que llenar todo el teatro. Era muy, muy complicado para los cantantes poder escucharse. No se escuchaban directamente. Todo aquello sonía, salía hacia las butacas del teatro, hacia la gente, pero no se escuchaban. Y en esos recitales, generalmente los cantantes de las bandas de rock desafinaban decididamente. Hasta Rubén Meloño, el extraordinario cantante del siglo. El único que no desafinaba era Rada. Jamás. O sea, algo realmente impresionante, ¿no? Bueno, también, si nos quedamos en esa descripción, también parece muy fría y objetiva. Está la forma de interpretar, ¿no? La expresividad que tenía, el feeling, el swing, ¿no? Con lo cual llegaba a conmover los sentimientos más íntimos de los escuchas, ¿no? Después hay otras características que son también propias de él. Esa utilización de su voz para generar diversos tipos de sonidos, ¿no? De animales o de la naturaleza en general. Metía esos notables scats o malabarismos vocales. Y también, muy a menudo, utilizaba conjuntos de fonemas como un instrumento más. Y tocaba montones de instrumentos con la voz, ¿no? Por ejemplo, en el tema Montevideo de Opa, ya lo dijo Guillermo Darín Carpinto cuando lo analizó, dice, hay algunos momentos en donde no sabes si es un sintetizador o si es la voz de Rada que está haciendo de sintetizador. Y al mismo tiempo no sabes si es la voz de Rada o si es el sintetizador de Hugo Fattoruso que suena como la voz de Rada. También todas esas inclusiones permanentes de expresiones, palabras y muchas veces frases completas, ¿no? Que en principio, desde el punto de vista teórico, son ajenas o son externas a la canción, pero que le quitan solemnidad, ¿no? Y le dotan de una aura más vivencial. Siempre metió ese grito de guerra, digamos, ¿no? Vamos arriba, muchachos, como dice Montevideo. Che, loco, se pasaron, vos. Y en el medio de una canción y centenares de cosas de esas, ¿no? Como cuando esa banda espectacular que tenía en Buenos Aires con Urbano alternándose en bajo con el Beto Satrani, Osvaldo Fattoruso, Ricardo Nolé, el tecladista uruguayo maravilloso, y Ricardo Leu, el argentino guitarrista que es un genio. En un momento le dan los pasaportes a él para viajar, dice, vamos, pasá vos con los pasaportes, que con tu carisma y con tu humor va a ir todo rápido, se van a matar de la risa. Y cuando vuelve le dice a Ricardo Leu, así que vos te llamás de segundo nombre Ambrosio, ¿no? Y Ricardo dice, ¡pah! La quedé, ahora me va a gastar. Y pasaron los meses, pasó el año y no pasaba nada. Llega se edita el disco donde está Candombe para Gardel, les trae un long play para cada uno de regalo, Ricardo lo escucha, y cuando empieza el solo, cuando está el solo de guitarra de Ricardo Leu en la mitad del tema, Rada dice en el medio del tema, ¿cómo toca Ambrosio, eh? Algo que también hizo después con Tato Moraes, ¿no?
Suena otro clásico de Totem, Dedos, también de su primer disco, año 1979. 71, escuchando atentamente a Fernando Peláez, musicólogo, investigador, uno de los tipos que más sabe de música en este país y además biógrafo oficial de Rada, contando algunas anécdotas y un poco la sumatoria de esas influencias que recibió el negro Rada, que finalmente terminaron en su arte. Algunas anécdotas o algunos datos, por ejemplo, Rada cuando tenía 10 años, apenas 10 años, debutó en el Morenada, nada más y nada menos. Por aquel entonces les decían Zapatito, ese era el seudónimo. A los 15 o 16 años ingresó a la Nueva Milonga, miren ustedes. Y luego, de su pasaje por esta emblemática murga, además, integró la Orquesta Tropical de Candombe Cubanacán, nada más y nada menos, de Pedro Ferreira. Pedro Ferreira fue un gran músico uruguayo, lamentablemente un poco olvidado, que tendría una influencia vital en la obra de Rubén Rada. En aquel momento Pedro Ferreira era un tipo muy conocido aquí en Uruguay, y con 17 años apenas Rada entra como frontman, nada más y nada menos que como frontman, de los Hot Blowers, esa banda de jazz y de fusión que tuvo muchísima repercusión, no solo en Uruguay, en Argentina y además en Chile. Hay alguna anécdota ahí, cuando estuvieron en Chile, banda integrada por el maestro García Vigil, por Bachicha, por Cacho de la Cruz. Bueno, hay una anécdota ahí cuando fueron a un hotel en Santiago de Chile y no le permitían entrar a los Hot Blowers justamente por la condición de negro de Rada. Verán, escucharán que no digo afrodescendiente porque le gustaba que le llamaran el negro. Y ahí fue Cacho de la Cruz el que tuvo digamos un momento de ira con la gente del hotel y logró que los aceptaran, y obviamente que aceptaran al negro Rada dentro del hotel. Ahí con Hot Blowers conoció nada más y nada menos que a Hugo y a Osvaldo Fattoruso, que serían parte, compañeros de su carrera artística. Vamos a escuchar otro testimonio de Fernando Peláez al respecto de la obra vital de Rubén Rada.
Bueno, no lo vamos a tener más físicamente, pero su legado está en los discos, en esas medio centenar de discos larga duración, donde podemos recorrer toda su obra, disfrutarla enormemente, ver sus distintas facetas, porque en los discos también está el humor, en los discos también está su expresividad, su cariño, su forma de ser. Por suerte está todo eso, más allá de algunas imágenes, no todas las que querríamos, ¿verdad? En películas o en videos, incluso en fotos. Pero la música de Rada es un pedazo importantísimo de la música de nuestro país y también ha reflejado, ha sido impactante en otros países. Y bueno, está ahí. Ya ha enseñado a mucha gente, ya mucha gente ha mamado de su música y se ha proyectado desde hace años, desde hace décadas, ¿no? Desde hace décadas. Yo particularmente soy fan de Rada desde antes que me enterara que era músico. Cuando yo tenía 8 años, en el año 66, lo veía en el show del mediodía como aquel flaquito bufón que me hacía matar de risa y que hacía unos malabarismos vocales increíbles. Recuerdo que gritaba: Peñarol, ¿por qué estás perdiendo? Porque en aquel campeonato uruguayo de 1966 Peñarol empató un par de partidos al principio del campeonato y perdió uno. Luego terminó saliendo campeón de América del Mundo, ¿no? Pero desde ahí he sido un fan del negro. Y vaya si han pasado años. 60 años pasaron desde ese momento. Así que yo creo que el legado ya está asumido por todos nosotros y por todas las generaciones, ¿no? Bueno, creo que no mencioné lo que hizo, una idea brillante del Corto Buscalia, de proponerle hacer espectáculos para niños, Rada para niños. A varias generaciones llegó eso, ¿no? Que lo recuerdan con tremendo cariño. Ahí está la obra que es de relevancia riquísima y súper disfrutable.
Un sonido perturbador entre tanto mainstream. Surcos.
¿Por qué es esa vanidad de querer quedarse con el mundo entero? Quiero tener millones y millones de pesos y de dólares. Uh-huh. Me parece que es una cosa, es un juego perverso, ¿me entendés? Pienso que andamos navegando todos y no encontramos la felicidad total porque la mentira todavía nos ahoga. No sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Uh-huh. Ni qué hacemos acá. Entonces, si te pones a pensar en eso, decís, ah, amiguito, mirá como un choricito al pan ahora. Como subo un avión, miro para abajo y veo a los seres humanos como verguita. Digo, pero dice, ¿quién es ese que está ahí? No lo conozco, pero son claro. Todos iguales. Claro. ¿Me entendés? Uh-huh. Dice, por más que hago lo que hago, ser bueno, está bien ser bueno, está uh-huh. bien ser malo. Te habrás que son los tipos que están llenos de guita y se cagan en todo. Claro. También se enferman, también se mueren, también les viene el cáncer. Claro. No sabemos nada.
¿Dónde está Eloísa? ¿Dónde está? ¿Dónde está su risa? ¿Dónde está? En el mar.
Otro clásico de Totem, esta vez año 1972. Descarga es el nombre del disco y la canción, obviamente, Eloísa. Siguiendo con este breve recorrido, porque la obra de Rada es vastísima, por cierto, lo decía Fernando Peláez en el bloque anterior de Surcos, Historias que giran. Obviamente la faceta más conocida de Rada es la musical, pero Rada, digo, se puede hasta decir, si se me permite la exageración, un artista renacentista, porque además de músico fue comunicador, de hecho tuvo un programa de radio, fue actor en varias obras. Después vamos a contar una obra de teatro en la que estuvo, que hizo de Crispín, amigo de Artigas, pero eso lo voy a decir más adelante si no da el tiempo. Pero además, bueno, programas de entretenimiento en canales abiertos, ¿no? En varios canales abiertos, muy conocidos. También lo decía Fernando Peláez, su paso por Canal 12, en el programa donde estaba junto a Cacho de la Cruz. En varios frentes estuvo Rada y todo lo hizo bien, por cierto. Ahora vamos a compartir un nuevo testimonio. En este caso vamos a escuchar a un músico y musicólogo, historiador, él además. Vamos a escuchar al señor Andrés Torrón, que se va a referir a la obra y a la importancia de la música de Rada.
Bueno, me es todavía muy difícil hablar de Rubén Rada sin conmoverme. Creo que como Rada siempre estuvo ahí, pensamos que siempre iba a estar y bueno, por más de que siempre va a estar con nosotros, se siente esa ausencia, ¿no? Hay un vacío importante. Creo que Rubén Rada es uno de los músicos más importantes de la historia de la música uruguaya. Es el inventor del rock uruguayo, junto con Mateo, con el Quinto, y luego él con Totem, pero también todo lo que hizo después, ¿no? En los años 70, mezclando candombe, soul, funk, jazz, una mezcla única que le cambió la cara a la música de América del Sur. Y haciendo una música tan sofisticada y tan compleja, que a la vez siempre fue tan accesible y tan popular, ¿no? Y eso es como súper importante también, ¿no? Las canciones de Rada son himnos populares y a la vez pueden ser escuelas para los músicos, ¿no? O estándares de jazz. No sé, su creatividad va para tantos lados que es como difícil decir algo o marcar una cosa importante, ¿no? Creo que lo más importante es eso, que marcó un camino, una manera de ver la música de esta parte del mundo, que fue única, pero que a la vez abrió una cantidad de senderos y una cantidad de posibilidades en todos los espectros de la música, ¿no? Porque Rada es fundamental para el rock, como dije, pero es fundamental para el jazz y también es fundamental para nuestro folclore, por todo lo que hizo con el candombe. Es fundamental para la canción de autor, para la música rioplatense, para la música sudamericana, para la música latinoamericana y para la música global también. Así que, bueno, hay tantas cosas que seguir escuchando y que seguir aprendiendo de Rada, que por suerte, nada, su música ya era eterna, imperecedera y ahora muchísimo más.
Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces esbozada una lágrima asomada que yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui sordo, si fui ciego, solo quiero que comprendas el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera.
Hablaba Andrés Torrón de los diferentes géneros que tocó Rubén Rada, y aquí estamos escuchando un tango, justamente Cuesta Abajo, del disco Tango, Milonga y Candombe del 2014, porque tampoco le fue ajeno el tango a Rubén Rada. Así que vamos a escuchar un poquito más.
Yo no las puedo arrancar y sueño con el pasado que añoro. Y el viejo tiempo que lloro y que nunca volverá.
Vamos a seguir escuchando algunos testimonios de colegas de Rubén Rada, de músicos. Decía Andrés al comienzo de su testimonio que le era muy difícil hablar de la desaparición física en este plano de Rubén Rada. Nunca va a desaparecer su arte y su música, por cierto, ni su patos, como decían los antiguos griegos. Mucha gente que hemos llamado colegas, amigos de Rada, sin cometer ninguna infidencia, realmente no quisieron salir con un testimonio porque estaban muy 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 afectados por la muerte del querido Rubén Rada. Realmente se les notaba, hablábamos, conversamos con ellos y obviamente que los entendimos, y el abrazo fraterno para ellos y para todos los que han participado y participan de Surcos Historias que Giran. Nos pueden seguir por Instagram en Surcos 1050, haciendo alusión obviamente a Radio Uruguay 1050 AM. También estamos en la 94.7 FM y en todas las repetidoras en el territorio nacional. Vamos a escuchar ahora el testimonio, si les parece, de Jorge Nazar.
Bueno, hablar de Rubén Rada, reflexionar sobre él, es hablar de la historia de la música uruguaya, ¿no? De alguien que resume en términos de identidad, en términos de maestría, en su métier, la música, un pura sangre, ¿no? Un pura sangre, un elegido, de esos que llegan a la tierra, viven para la música, por y para la música, respiran música y despiden música todo el tiempo, desde que abrieron los ojos hasta que los cerraron por última vez. Y su música después queda haciendo eco en el universo, ¿no? Porque su música es absolutamente inmortal, ¿no? Hoy justo estábamos ahí en la despedida, sonaba bajito los temas de él y cada vez que ponía el oído en ellos, en los temas que sonaban, me volvía a sorprender su voz, en algunos casos su voz, en otros casos la melodía, en otros casos algún truco armónico. O sea, estamos hablando de un superdotado, realmente en lo que a música se refiere. Y la naturalidad con la que él generó esa obra, ¿no? Y la inocencia, ¿no? Esa ingenuidad que tiene su obra también, ese romanticismo que la convierte en algo eterno, ¿no? O sea, en fin, podríamos estar un montón de tiempo hablando de esto, no sé, capaz que ya me estoy extendiendo demasiado. Vayan a los discos, vayan. Les recomiendo más que nada los discos que nunca escucharon porque no les gusta la tapa o porque prometen rock, pero escucharon algún tema y que de repente no era tan así, o lo que sea, porque fue lo que he hecho yo en este tiempo, que me estuve juntando también con él por motivo de una canción que sacamos en diciembre fines del año pasado, 2025. Y mientras tanto, mientras estaba en conversaciones con él y todo, me puse a escuchar esos álbumes que nunca había escuchado, por una cosa o por la otra. Y son sencillamente excepcionales, ¿no? Es una obra realmente que abarca todos los estilos, todas las posibilidades de la música. Y se la debemos a él, ¿no? Que ya es inmortal, por supuesto. Rubén, el negro Rada.
Una eternidad, quiero salir de esta hermosa irrealidad
y no puedo parar de soñar. I don't know why la canción me lleva a ti y te imagino aquí. I don't know why no me alcanza el Uruguay cuando pongo mi mente a volar. Me resisto a olvidar.
9:43 de la noche aquí en Radio Uruguay en vivo, Surcos, historias que giran. Hablaba Jorge Nasser recién acérquense a los discos de Rada, no importa la tapa. Estamos escuchando Flowers in the Night, de un disco que no fue firmado por Rada, fue firmado por Richie Silver. Este disco que fue publicado en el 2006. Capaz que se acuerdan ustedes, queridos oyentes y queridas oyentes, con el pelo negro parado, ¿no? En una onda, digamos, punk, pero con un traje muy de lamé, ¿no? Muy brilloso. Yo tuve la suerte de entrevistarlo en la presentación de ese disco. ¿Por qué eligió el seudónimo de Richie Silver? Bueno, la explicación es muy sencilla. Hoy les comentaba que a los 17 años ingresó como frontman en Hot Blowers. Y justamente en ese momento, en esta banda de jazz fusión a la que ya hicimos referencia, no aparecía como Rubén Rada, aparecía como Richie Silver, y décadas después decidió retomar ese personaje y sacó el disco homónimo Richie Silver en el año 2006. Esta es la canción Flowers in the Night, así se llama. Vamos a seguir con los testimonios. Vamos a escuchar, si les parece, ahora a Pinocho Routin y su reflexión en torno a la obra de Rubén Rada.
Rubén Rada fue quizás el cantante más importante del Uruguay y un precursor en relación a la fusión de la música. Es el creador, junto con otro grupo de músicos y de músicas, es el creador del candombe beat, de esa posibilidad que disfrutan las nuevas generaciones. Si pensamos que estamos hablando del año 60 y que lo que ellos crearon llega hasta el día de hoy. La música de Rada ha tenido una influencia realmente relevante en todo lo que yo he hecho. También porque él ha sido muy, muy, muy abierto, muy creativo. Si bien se lo reconoce por el candombe, Rada ha atravesado todos los géneros musicales habidos y por haber, siempre de una manera alucinante y natural. No por proponerse, bueno, voy a abordar, voy a hacer una chacarera, o voy a hacer un bolero, o voy a hacer una murga. Es decir, siempre fue como, para mí, mirando obviamente de afuera toda su obra y recibiendo sus canciones nuevas, que siempre eran hermosas, que son hermosas como natural, como una fuente, no como algo pensado, bueno, estaría bueno hacer una salsa o una cumbia o un vals, algo totalmente desprovisto de lucubraciones que puedan tener que ver con lo más comercial o con un sector del público. Siempre fue como muy abierto y generoso en construir la música que le nacía. Escuchando su discografía y conociendo todo lo que ha hecho, o prácticamente todo, creo que eso se ve. Si bien es obviamente el rey del candombe, aunque él dice que el rey del candombe es Pedro Ferreira, y yo no se lo voy a discutir, después esto que digo, pasa por todos los géneros musicales con una solvencia y con una contundencia que lo hace un músico increíble, increíble.
La vida sin autotune. Surcos. Historias que giran.
Suena Amor Nativo, lo decía el propio Negro al comienzo de la canción. Amor Nativo, tema que integra el disco Negro Rock, año 2019. Vamos a escuchar un nuevo testimonio ya prácticamente en la recta final de este Surcos, Historias que Giran. En este caso vamos a escuchar lo que nos decía Pitufo Lombardo.
Bueno, sí, Rubén Rada incursionó en todos los géneros. Yo creo que hay una cuestión de una mezcla muy, muy amplia, ¿no? Por un lado, su intuición en crear melodías sin ningún instrumento armónico, a través de lo rítmico y a través de su creación melódica en su cabeza. Por otro lado, lo que ha escuchado también influye en esa mezcla, ¿no? Desde Carlos Gardel hasta Pedro Ferreira, músicos de jazz, etcétera, ¿no? Por otro lado, también las juntadas con Eduardo Mateo, con Hugo y Osvaldo, con Ringo Tielman en el caso de Opa, ¿no? Con Chichito Cabral también, ¿no? Bueno, es una mezcla de muchísimas cosas. Y por otro lado, creo que, o sea, ¿de qué manera me influyó a mí? Bueno, yo uno de los temas primeros que escuché así candombero fue Montevideo, de Opa, del disco del año 77, si no me equivoco, de Magic Time, es el título. Escuché ese tema por la radio cuando tenía 11 años y quedé impactado, realmente muy, muy impactado. Eso ya me llevó a tratar de reproducir o intentar reproducir lo que estaban haciendo rítmicamente y melódicamente, ¿no? Y después, bueno, obviamente todas sus canciones, y no hablo solamente de una parte de la parte musical, sino en sus contenidos, ¿no? Si uno revisa su discografía, por ejemplo, no sé, hay un disco que a mí me gusta mucho, que es En Familia. Bueno, influencia de mucha cosa, ¿no? Una banda espectacular, pero los contenidos, una mirada aguda hacia las sociedades, no solo en la montevideana, sino a nivel mundial. Entonces, bueno, todo eso me ha influido, creo que para bien, creo no, para bien. Y nada, es una gran escuela, es un legado, ha dejado mucho Rubén Rada. Su buen sentido del humor también está en su música. Y ha dejado un legado muy grande, como te decía, para muchas generaciones. Así que bueno, nada, Rada está en todos lados. Está en una fachada del Barrio Sur, está en un tambor, está en la vecina, está en un medio tanque, está en el candombe, está en la murga, está en el funky, está en la salsa, está en el canto de un pájaro.
Suena Malísimo, es el nombre de esta canción del disco Radeses, año 1998. Estábamos escuchando la reflexión del querido amigo Pitufo Lombardo. Hablaba del disco En Familia, un disco editado en 1982, que también lo recomiendo muchísimo. Ya prácticamente al final de este Surcos, Historias que Giran, un programa especial dedicado a Rubén Rada, siendo las 21 horas y 55 minutos. Dejamos para el final el testimonio de Lito Nevia. Conversamos con él desde Buenos Aires, obviamente, y esto es lo que decía Lito en torno a la figura de Rubén Rada. Hay que recordar que hay un disco editado, Las Aventuras de Lito Nevia y Rada. Escuchemos a Lito.
Hola, hola. Bueno, habla Lito. Te mando un saludo, Nelson, y unos pequeños comentarios en este momento tan triste, de tanta pena. Uno no está habituado al desapego de la gente que tanto quiere. Imagínate cómo nos conocemos, cómo conozco a Rubén desde mis 16 años, cuando llegaron con los Shakers, sí. Pero bueno, pasé muchísimos momentos de mucha ternura, mucha sensibilidad con él, a veces yendo de gira, que íbamos a lugares del interior, otras veces grabando discos. Tuve la suerte de que grabáramos en Melopea 4 álbumes de él, y después una cantidad de participaciones en una docena de discos más de otros artistas, que un día sería lindo darlo esto a conocer, juntarlo todo en un solo álbum, ¿no es cierto?, como de sesiones o participaciones. Pero bueno, el más alto recuerdo de él, por ser un tipo con esa capacidad de inventiva para con la música tan original, y por otro lado, por ser la nobleza de persona que siempre ha sido, y que eso es una de las cosas más importantes en la vida que quede de un músico, de un artista, de quien sea. Nada más. Te mando un abrazo.
Era la reflexión de Lito Nevia desde Buenos Aires. Ya estamos al cierre de este capítulo especial de Surcos, Historias que Giran. En este caso, quien comandó la nave espacial de este Surcos fue nuestro operador Javier Lasval. Javier, así que muchísimas gracias por hacernos el aguante en el día de hoy, en un día tan especial, ¿no?, con la partida del Negro Rada. Nos vamos con esta canción, obviamente. Decirles antes que si yo tuviera que titular este capítulo de Surcos, me parece que sería El músico que habitó todos los géneros. Creo que es una buena definición de Rubén Rada. Nos vemos el próximo viernes, 21 horas, por Radio Uruguay, 1050M, 94.7 FM y las repetidoras a nivel nacional. Esto ha sido Surcos, Historias que Giran. Chau.
Mamá. Papá. Vine con mi novia, estaba recopada. Yerno.